Desde hace 48 horas, este es el sonido que se escucha incesantemente en todo el sureste de España. Alicante, Murcia, Almería, Granada. Unas lluvias torrenciales que se han convertido en riadas, cascadas, torrentes. Se han llevado todo por delante. La fuerza imparable del agua se ha cobrado ya la vida de 4 personas, la última de ellas en Granada. A esta hora se han evacuado al menos a 3.500 personas y están cortadas más de 80 carreteras. La unidad militar de emergencias se ha desplegado en la zona, aglutina unidades de todos los ejércitos, armada, tierra, aire, allá hasta boinas verdes. Todos se están dejando la piel para evitar males mayores. Su actuación ya ha sido clave para rescatar a decenas de personas que se habían quedado atrapadas en coches, en los tejados de las casas. No están solos, ¿eh? Todo el mundo se echa una mano entre sí, incluso los propios vecinos, como ha ocurrido en Lorca, donde han logrado rescatar a una niña que estaba en un tejado.
¡Ahí está alegría! ¡Dásela aquí ya a la cría pequeña!
La chapa se duele, ¿eh?
No se la chapa.
Escena como esta se repite a lo largo de toda la cuenca del río Segura, que se ha desbordado a su paso por varias localidades como Orihuela o Beniel, y ha obligado al desalojo de centenares de personas.
Retiren los vehículos y abandonen los domicilios. Se va a desbordar el río, no sabemos las consecuencias, viene mucha agua.
¡Qué miedo!
Dios, nene.
¡Qué miedo, no!
Miedo, angustia, preocupación son los sentimientos que, como los ríos, también desbordan a los habitantes de toda la zona del Levante.
Lo que se está viendo en Murcia es indescriptible. El río se ha salido. Tengo familia que han evacuado las casas.
Qué horror. Bueno, el caso es que sigue lloviendo. Hoy en nuestro tema del día te vamos a contar la última hora de esta gota fría que está castigando de nuevo el sureste peninsular. Lo haremos a través de los testimonios en directo de los afectados. Hablaremos con la unidad militar de emergencias, con los boinas verdes, para que nos cuenten desde el terreno qué están haciendo, y te contaremos con nuestros expertos por qué tantas lluvias y tanta destrucción otra vez en ese litoral mediterráneo. El agua cubre a esta hora miles de hectáreas del sureste de la península. A su paso se ha llevado por delante todo lo que encontró: carreteras, cultivos, coches. Es una gota fría sin precedentes, nadie recuerda nada igual, que se ha cobrado ya 4 víctimas mortales. La última ha sido un hombre de 36 años en Granada. Algunos embalses están empezando a desaguar, y esto cuando el río Segura sigue desbordándose en muchos puntos, como en Orihuela. En primer lugar, nos vamos hasta Murcia. Antonio Montoro, compañero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, Antonio, ¿sigue lloviendo?
Sí, de hecho, a esta hora la situación sigue siendo comprometida en algunos puntos. Llueve, por ejemplo, en este momento en localidades como Cieza y Blanca. Y lo que es peor es que el grado de alerta, que ha sido amarillo en gran parte de la región durante el día, incluso hemos tenido sol esta tarde, vuelve a ser naranja para mañana y se esperan de nuevo precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.
¿Cuál es la situación? Si tuvieras que hacerme una foto, describirme el ambiente, Antonio.
Bueno, las fotos, las imágenes que hemos visto hoy, las grabaciones de vídeo, incluso los sonidos que estamos escuchando ponen la piel de gallina. El último balance del gobierno de Murcia es de hace apenas hora y media, de las 7:30 de la tarde. Contaban los representantes del gobierno regional que ya hay más de 1.000 personas desalojadas de sus hogares en distintas ciudades de la región y varios escenarios muy preocupantes, aunque de algún modo los 45 municipios murcianos han resultado afectados. Ahora mismo lo más preocupante, Ángel, es en la localidad de Santomé. Allí la población de las pedanías altas ha tenido que ser evacuada a primera hora de la tarde, en apenas un par de horas, para comenzar a desaguar de forma controlada el pantano cuando ya estaba a punto de reventar. La Confederación Hidrográfica del Segura ha apurado al máximo el tiempo para que la gente pudiera ser evacuada y el agua está saliendo ahora de la presa con un caudal controlado que está desembocando en el río Segura a través de una rambla. Parece que, con todas las cautelas, la situación ahí se va normalizando poco a poco, aunque que te puedes imaginar la angustia de la gente. Parte de los vecinos están refugiados en un instituto que ha sido abierto para albergarlos. Pero no solo ahí, esa misma imagen de angustia y dramatismo se repite en otros lugares como Los Alcázares, completamente anegada por las inundaciones, que además sufrió hace apenas 3 años. Beniel, donde se ha desbordado el río Segura, dejando daños importantes, también Archena, en muchos, muchos lugares la situación es dramática hasta ahora.
Te noto muy serio, Antonio. La situación en lo personal, por muy periodista y muy cronista que seas, ¡buah!, tiene que ser tremenda, ¿no, tío?
Sí, la verdad es que está siendo una jornada complicada. Hoy, por ejemplo, ha sido muy difícil trabajar en, claro, en la redacción de Cope Murcia. Hemos tenido cortes de luz, ha sido realmente muy difícil. Y en Lorca, que es el lugar donde me encuentro ahora mismo, también hemos tenido problemas. Y aquí, además, tenemos muy reciente otra riada, la del año 2012, que dejó 5 muertos, más de 300 viviendas afectadas, 260 granjas arruinadas, y la gente aquí está muy preocupada. En lugares como Campillo, en Lorca, es una zona de hondonada, en el centro del Valle del Guadalentín confluyen hasta 7 ramblas. Hay algunas viviendas que han quedado completamente aisladas, y lo que es peor es que la gente, ahora es tenemos cierta certeza sobre qué es lo que puede ocurrir, lleva prácticamente una semana en una situación angustiosa, haciendo acopio de víveres, refugiándose en la buhardilla, llevándose a los niños a otras poblaciones. Bueno, es difícil, la verdad.
Antonio Montoro, compañero de Cope Murcia. Gracias, amigo. Cuídate.
Un saludo. Hasta luego.
Chao. Como te estamos contando desde anoche, sobre el terreno está, como siempre, la Unidad Militar de Emergencias. Comandante Demetrio Barrachina, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Comandante, ¿dónde están ahora mismo?
Pues mira, yo estoy ahora mismo en el PMA, que se ha montado aquí en el Ayuntamiento de Orihuela, y nuestro personal, pues bueno, desde anoche, está con una misión inicial de rescate de personas, personas que necesitan ser evacuadas a una zona más tranquila y una zona seca, y que se les dé alimentos y mantas. Esa ha sido nuestra principal misión, aunque a lo largo de esta tarde ya no sé si se nos está asignando otro tipo de misiones, como el de achique de alguna zona que se ha inundado.
Comandante, por lo que le cuenta la gente y por la experiencia de sus hombres y de usted mismo, ¿había visto algo así alguna vez?
Pues efectivamente es un episodio excepcional. Nosotros hemos pasado por estuvimos en Los Alcázares, en las inundaciones de Los Alcázares. También es un pueblo totalmente anegado. El año pasado estuvimos en las inundaciones de San Llorenç.
Sí, yo también. Sí.
13 fallecidos. Sí, sí. Una situación también bastante, bastante grave, pero bueno. Esta para mí ha sido un episodio, sí, efectivamente, excepcional, porque llegamos anoche, todo inundado, seguía lloviendo, no paraba de llover, teníamos dificultad para movernos nosotros con vehículos todoterreno, con las autobombas no, porque son tienen un eje más elevado, y eso es lo que facilitó anoche que pudiéramos empezar a rescatar. Pero ya te digo, el vehículo que tenemos todoterreno, pues bueno, en algunos sitios es complicado.
Ni siquiera, fíjese. ¿Cómo prevén que sea la noche, las próximas horas, para mañana, algún mensaje de cierta mayor tranquilidad?
Yo creo que hay un mensaje esperanzador, ¿no? Porque aquí había un pico en las 5 de la tarde que iba a suponer una crecida importante. Y bueno, no ha sido tal. Ha habido una crecida, pero no ha sido tan considerable. Si se esperaba un 100%, pues ha sido un 70%, nos decía el alcalde hace un rato. Ahora parece ser que ha subido un poquito más. Pero bueno, la buena noticia es que aquí no está lloviendo, ¿vale? El embalse de Santa Omega, bueno, van soltando agua y tampoco es que genere aquí una gran inundación, y vamos a ver cómo esperamos la noche.
Pues ojalá tenga suerte y la cosa siga como comenta. Comandante Demetrio Barrachina, como siempre, gracias por estar ahí, amigo.
Nada.
Chao, Demetrio.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Tenemos noticia de última hora, hablábamos de 4 personas muertas, parece que hay un fallecimiento más. Nos vamos hasta Valencia. Vicente Ordaz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Saludos, buenas noches. Por decir algo, pues sí, tenemos confirmado ya el primer fallecido, desgraciadamente por gota fría, en la comunidad valenciana. Hablamos de un hombre de 58 años, natural de la localidad de Redobán, que ha aparecido en una zona anegada en Benferri. Benferri es una población que está escasamente a un kilómetro de Orihuela, donde en estos instantes se centran gran parte de las preocupaciones y ha sido una de las zonas más castigadas. Un helicóptero de la Guardia Civil lo ha encontrado en una zona aproximadamente a las 8 de la tarde. No tenemos más datos, pero esa es la información que podemos confirmar. Primer fallecido en la Comunidad Valenciana por gota fría, un hombre de 58 años en Benferri, natural de Redovan.
Vicente Ordaz, gracias como siempre.
Un abrazo.
Nos vamos ahora hasta Orihuela. Vamos a volver a charlar con Antonio. ¿Te acuerdas? El propietario de un bar. Ayer durante la linterna nos contaba que no había visto nada igual en 40 años, que tenía miedo de que el río se desbordara y tuvieran que desalojarle a él, al pueblo. Antonio, buenas noches. Como se pueden imaginar nuestros oyentes, la situación para las comunicaciones telefónica en esa zona es francamente compleja. Enseguida intentaremos recuperar a Antonio. Las líneas están cortadas, apenas hay luz. Seguimos contándote, ¿eh?, en este tema del día, la última hora de la gota fría del Levante. Te recuerdo que por el momento van ya 5 víctimas mortales. Vamos a irnos hasta muy cerca del río Baza, en Granada. Rosa María es una vecina que vive en esa comarca, en esa zona. Rosa María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Rosa, ¿cómo está la cosa por tu pueblo, por tu comarca?
Pues por mi comarca lo hemos pasado bastante mal y lo peor es que sigue relampagueando, parece que va a empezar a llover y esto lo estoy viendo muy negro.
Oye, ¿estabais avisados, Rosa? ¿Os habían alertado por el ayuntamiento, la provincia, no sé?
No, solamente habíamos escuchado en televisión que por Almería y tal, pero esto de que aquí en Baza iba a pasar esto, vamos, de ninguna manera.
Vosotros estáis encerrados en casa, seguros de que no llega el río hasta allí, pero completamente incomunicados. Nos contabas antes que la corriente ha arrasado los caminos, que ha levantado el asfalto, aquello ha quedado como en una guerra.
Exactamente igual. Esto es de pena, porque han salido todas las ramblas, por muy pequeñísimas que fuesen, han salido todas, se han juntado en el río, y esto era un río que cogía una anchura de unos 300 metros, y anoche a las 2 de la mañana se ponían los pelos de punta. Vamos, era algo, un ruido tan grande, y vivimos aquí a 200 metros, que lo que pasa es que estamos en alto, o sea, peligro ninguno, pero es un susto tremendo. Y luego lo peor es que por toda la zona, como han salido a todos los alrededores, la rambla y todo, pasa algo grave y es que de aquí no podemos salir, ¿eh?
Claro, claro. Oye, tú misma, pero los mayores de toda esa zona, ¿alguien recordaba algo así?
Yo tengo 59 años y yo nací aquí, ¿eh? Y he visto ríos fuertes, pero esta manera de llover y estos ríos de esta forma, yo creo que no, ¿eh? No, no.
Rosa María, una vecina de ese río Baza en Granada. Gracias por atendernos, Rosa. Cuidaros.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Rosa,
buenas
gracias.
A ver si ahora sí. Te recuerdo que Antonio tiene un bar en Orihuela. Ayer nos atendió mientras estaba produciendo el desastre. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, nos ha llegado, hemos visto por las redes sociales un vídeo de tu bar. Joder, ¿cómo está de agua, tío? Qué fuerte.
Bueno, pues lo que preveíamos, la cosa se veía muy complicada. Nos mandaron para casa, en casa hemos estado toda la noche mirando al cielo y rezando y con los dedos cruzados, pero al final, lo que se preveía pues se ha cumplido.
¿Os tuvieron que evacuar? ¿Fue muy complicado el desalojo? ¿Fue más o menos tranquilo? ¿Pasasteis muchos nervios, Antonio?
No, evacuar no. Evacuar en las pedanías de Orihuela sí que han tenido que evacuar a un montón de gente gracias al ejército y a la UME. Pero lo que es en el centro de la ciudad, en mi caso en concreto, salimos con los pies, con el agua hasta los tobillos, y esta mañana cuando hemos llegado el agua nos llegaba por la cintura. Al abrir el local, pues imagínate, todo anegado.
¿Ahora mismo llueve por Orihuela?
Ahora mismo no. Ahora mismo no, nos ha dado el tiempo una pequeña tregua. Lo que pasa es que han dicho que hay un embalse del Santo Mera, que es una población cerquita de aquí, que han dicho que iban a soltar agua de forma controlada, porque la verdad es que los pobres también están allí.
Imagínate,
hasta el cuello.
Claro.
Y estamos observando el río y de momento vamos aguantando.
Oye, ¿tú, en tu familia, tenéis hijos, tenéis sobrinos cerca?
Sí,
¿y qué,
claro,
tal, qué tal, todo, cómo están? Familia, aparte de asustadillos, ¿cómo están?
Bueno, pues aparte de asustados, la verdad es que estamos recibiendo muchísimo apoyo. Todos los amigos y todos los vecinos y todos los familiares nos están apoyando de la manera que todo el mundo puede. Pues eso, primeramente con los ánimos y segundo, muchos vecinos y muchos amigos se están desplazando hasta el local para ver lo que se puede hacer.
Antonio, cuídate, amigo. Buenas noches y gracias por atendernos, tronco.
Gracias.
Chao, Antonio. Chao. Las lluvias torrenciales dejan registros de hasta más de 500 litros por metro cuadrado en Orihuela, pero el récord lo sigue ostentando Oliva, una localidad de la Comunidad Valenciana donde en 1987 se recogieron 817 litros por metro cuadrado en solo 24 horas. Repasa esas mayores riadas de nuestro país nuestra compañera Belén Miguel.
En las dos primeras décadas que llevamos de este siglo, 195 personas han perdido la vida a causa de las riadas e inundaciones. La tragedia más reciente es de hace poco más de un año, en Mallorca. Las intensas lluvias se cebaron con municipios como San Vicente Llorén, donde murieron 13 personas. Solo tres años antes, en el 2016, otra gota fría, también en el sureste peninsular, se cobraba la vida de 5 personas. Y aunque fue en 1996, la tragedia del camping de Viescas sigue siendo aún de las más graves de nuestro país. Murieron 87 personas y cerca de 200 resultaron heridas. En los años 80, la gota fría, de nuevo en el Levante, escribía otros dos capítulos en la historia negra de las inundaciones. Primero en el 82, cuando reventó la presa de Tous, y luego en el 87, las lluvias en la Comunidad Valenciana dejaron dos récords que hoy continúan. Oliva con 817 litros por metro cuadrado y Gandía con 720.
Jorge Olcina es catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y más que amigo de esta casa. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, Espósito, ¿qué tal?
Oye, por la intensidad, por la duración, por tantos días y lo que se espera, ¿a qué se debe esta virulencia? ¿Se podía esperar algo así?
Bueno, ya habéis comentado una historia, ¿no? Una cronología de gotas frías importantes que ha habido en el litoral mediterráneo, y bueno, algunas de ellas sí que han durado tres o cuatro días, ¿no? Porque si no, no se entiende pues la gravedad de los daños que se han alcanzado a lo largo de la historia reciente en esta parte de España, ¿no? Bueno, esta realmente nos sorprendió porque parecía que iba a evolucionar mucho más rápido, empezó en Cataluña, Baleares, y creíamos que en un par de días, bueno, iba a azotar la Comunidad Valenciana Murcia, pero se iba a quedar en algo mucho más ligero, ¿no? Lo que ocurre es que, Ángel, estamos ante otro proceso que llevamos años señalando, ¿no? Que es el calentamiento del agua del mar Mediterráneo, que claro, es la gasolina que alimenta todos estos procesos de gota fría. Y además este verano, este 2019, ha alcanzado algunos registros de 27-28 grados en muchos puntos de las costas del Mediterráneo español. Y claro, se han dado esas dos circunstancias para bueno, favorecer el desarrollo de este episodio, ¿no? De estas nubes tan cargadas de agua, tan cargadas de energía, y que han descargado en muy poco tiempo, ¿no?
Oye, afortunadamente el coste humano, que Dios me perdone, van 5 muertos, pero es que solo en Mallorca hace muy poco hubo 13 en San Llorenç.
Sí.
¿Han funcionado las alertas? ¿Tú cómo lo ves desde ahí?
Sí, mira, aquí hay que felicitar a EMET porque el miércoles ya lanzó la alerta roja. Mucha gente pues no se lo creía, empezó a decir, bueno, siempre se van a equivocar, tal. No, afortunadamente, enhorabuena, felicidades a EMET porque desde el miércoles lanzó la alerta y eso permitió activar algunos mecanismos de gestión de emergencia, ¿no? Se decretó el cierre de colegios, de universidades, en fin, pues eso ha ayudado realmente a salvar vidas. Y luego, Ángel, es que tenemos de la mejor, yo siempre lo digo, de la mejor gestión de la emergencia de toda Europa para este tipo de situaciones, ¿no? Protección civil, bomberos, policía, por supuesto la UME. Gracias a eso se están evitando que tengamos más víctimas, se están ayudando a salvar vidas, bienes, en fin, que esos dos factores están contribuyendo muy favorablemente y son procesos que van mejorando, tanto la predicción meteorológica como la gestión de la emergencia, ¿no? Lo que nos falla es la ocupación del territorio. Es
ya,
un poco lo que
pero eso comentar. Eso es heredado.
Sí,
eso
es
poca
heredado,
solución,
¿no?
Tiene.
Eso tiene poca solución, pero bueno, hay soluciones para poder mejorar pues que no circule tanta agua por las calles en las ciudades, habrá que construir colectores de mayor capacidad, claro, depósitos pluviales, en fin, que podemos tener soluciones en nuestra mano. Por supuesto, prohibir tajantemente, cumplir la ley en este sentido, que no se ocupen zonas inundables con viviendas,
claro,
en fin, todo esto sí hay que estar vigilante y llevarlo adelante, ¿no?
La pregunta es muy sencilla, pero ¿por qué en esa zona?
Pues porque se da ese doble factor, ¿no, Ángel? Es fundamentalmente que caiga tanta cantidad de agua. Yo, cuando habéis comentado esas lluvias de Oliva, de Gandía, ¿no?, de 700, 800
pues acuérdate
litros...
acuérdate de Alcira.
Claro, yo de la pantanada de Tous,
sí,
¿no? Se
sí.
habló incluso que podía haberse alcanzado 1.000 litros en aquella ocasión. Bueno, yo hablo de lluvias monzónicas, ¿no? Porque realmente son episodios de lluvia prácticamente parecida a la que ocurre en el monzón de la India, ¿no? Y se debe fundamentalmente, como digo, al mar Mediterráneo, que en esta época del año, entre mediados de agosto y mediados de octubre, está muy muy cálido, muy caliente, y es capaz de transferir mucha energía, mucha cantidad de vapor de agua, que es el que alimenta estas nubes, ¿no? Es ese doble factor. Y luego, Ángel, un proceso que algunos estudios ya están señalando, estamos registrando más gotas frías de lo normal en los últimos años, ¿no?
¿Y cada una peor que la anterior?
Bueno, algunas sí, otras no, pero intensas, ¿no? Lo que sí que estamos notando es que cambia la forma de llover. Llueve con más intensidad, ¿no?
Ya.
Llueve a lo mejor la misma cantidad, pero lo hace en menos tiempo. Orihuela ayer registró 400 litros en apenas 2 horas. Eso no hay capacidad de asimilarlo por parte de los territorios, ¿no? Eso sí que lo estamos notando.
Ya para terminar, Jorge, ¿hasta cuándo?
Bueno, afortunadamente ya va menos, ¿no? Estamos ya en la fase del coletazo final. Está afectando ahora la gota fría a Castellón, va a afectar luego a Aragón, entrará luego por Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, es decir, que va a hacer un barrido por toda España, pero ya en esa fase que nosotros llamamos de descomposición de la gota fría, ¿no? Es como los huracanes cuando entran en tierra en Estados Unidos que se deshacen, aquí ocurre algo similar, ¿no? Ya va perdiendo energía porque ya no está alimentada por los vientos que vienen del mar Mediterráneo, va perdiendo energía, pero bueno, puede descargarse todavía alguna tormenta de 40, 50 litros, ¿no? Que hay que estar precavido para ello.
Jorge Olcina, catedrático y sobre todo colega, gracias.
Nada, un abrazo.
Chao. Te recuerdo la última hora. Un hombre de unos 50 y tantos años ha sido encontrado cadáver, precisamente por estas inundaciones en la provincia de Valencia. Ya van 5 muertos por esta gota fría.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en El Partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado.
Aunque caso Neymar.
No se lo pierdan porque es importante.
Y hay varios titulares. Hola, Fouto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va en vía de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en El Partidazo de COPE.
Hay seísmos y seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día estamos repasando la situación que han dejado las lluvias en el sudeste de España. De momento hay que lamentar 4 muertos, 3.500 evacuados y a esta hora están cortadas más de 80 carreteras. Hay un último muerto, ya son 5 como te he comentado antes en Valencia. La unidad militar de emergencias está trabajando sobre el terreno. Pero además hay miembros de la Armada, del Ejército del Aire y también boinas verdes del Ejército de Tierra. El comandante Martín es comandante de operaciones especiales. Comandante, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde estáis exactamente, comandante?
Pues bueno, el mando de operaciones especiales dentro de las unidades del Ejército de Tierra pues se le ha dado la misión de apoyar en la zona de la Vega Baja, en Orihuela, más concretamente.
¿Cuál es la situación, si me la puede resumir?
Pues la situación, ahora parece que la situación está un poquito más controlada, ha pasado la crecida que ha habido esta tarde, ya ha pasado y la situación está un poquito más controlada, pero continuamos aquí apoyando a la evacuación del personal, puesto que hay zonas aisladas y estamos evacuando al personal hacia zonas más seguras, sobre todo para darles alimentación y un poquito de un lugar seguro donde puedan pasar la noche.
Ha habido pueblos, por lo que he leído esta tarde, donde ni siquiera los vehículos, y me lo ha comentado de hecho un comandante de la UME, ni siquiera los vehículos de la UME podían acceder, los vuestros sí. ¿Dónde ha sido eso? ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues en toda la zona aquí, prácticamente en las afueras de Orihuela, pues junto con la UME, pues ha habido carreteras cortadas y la zona de Rafal, el Badén, pues hemos estado por esa zona, junto con compañeros de UME, pues intentando pasar. Había zonas que no hemos podido pasar y otras zonas, pues que bueno, un poquito cuando se ha ido la crecida, hemos conseguido pasar y evacuar al personal.
¿Cómo reacciona el personal cuando aparece la UME o aparecen los boinas verdes en casa o en su pueblo o entre el agua?
Pues la población, efectivamente, pues bueno, se siente contenta de que estemos ahí apoyándoles y de que podamos evacuarles. Al final es una catástrofe natural lo que ha habido aquí y la población está esperando que les ayudemos. Y como lo comento, bueno, pues el mando de operaciones especiales está apoyando aquí, ya apoyó en el año 87, hace 32 años, y nos ha vuelto a tocar. No es algo que normalmente hagamos, estamos adiestrándonos para salir a operaciones en el exterior, pero bueno, el Gobierno de la Nación ha solicitado el apoyo tanto de la UME y luego se ha requerido el apoyo del Ejército de Tierra, y aquí estamos apoyando a la población.
Como un solo hombre. Oye, por cierto, me dejas hacer una, no digo una broma porque no tiene nada de broma, pero un pequeño recordatorio. Tengo una foto en mi teléfono en Bagdad, con un montón de soldados de operaciones especiales de espaldas, yo haciendo un selfie con una bandera de España. ¿Tú estás en esa foto, amigo?
Efectivamente. Hace 2 años ya coincidimos. En este caso estábamos ahí en Bagdad.
Sí.
Estábamos en una misión distinta que estamos realizando ahora.
Sí.
En ese momento estábamos luchando con la coalición, como seguimos ahora mismo actualmente en mando de operaciones especiales, pues luchando contra el Daesh.
Comandante Martín, da un abrazo de mi parte a un amigo mío que se llama Maximiliano. Le conocerás. Gracias.
Listo, efectivamente. Muchas gracias.
Gracias, comandante, y suerte.
A ustedes.
Chao. Nos vamos en directo hasta Los Alcázares. Allí el ayuntamiento ha pedido más ayuda porque incluso los camiones de la UME son arrastrados por el agua, imagínate. Todo el pueblo ha quedado inundado y se ha pedido a los vecinos, claro, que no salgan de sus casas. Lupe es una vecina que vive a las afueras del pueblo. Lupe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estáis?
Pues un poco cataicos, porque pues ayer a las 3 nos acostamos y a las 5 nos hemos levantado para achicar un poco de agua.
¿Y cómo fue lo de ayer? ¿Os sorprendió la tromba? ¿Estabais más o menos avisadas?
No nos sorprendió. Sí. Fue directamente a la noche, en una hora, cayó un montón de litros de agua. Y nada, y a las 5 de la mañana nos tuvimos que levantar y empezar a achicar el agua. El coche se ha quedado prácticamente inservible y el porche también, las puertas del porche también se han roto, los comercios que hay por aquí también se han roto, los escaparates, todo. Así,
supongo, supongo, Lupe, que tú tampoco recordabas nada así.
No, nunca. No lo he visto, ¿eh? Es algo... Hemos salido a las 12 de la mañana porque hemos podido salir un poquillo para arreglar un poco lo que son las puertas del porche y tal, pero no lo recordamos nunca. Además, que no tragaba la alcantarilla, ni tragaba nada, ni... No sé, ha sido un poco...
Terrible.
Mucho... Sí.
Mucho susto y una cosa terrible. Sí, oye, sí, ¿y alimentos, agua, leche, tenéis?
Sí, porque ayer fuimos a comprar, porque como nos dijeron que estaba lo de la gota fría y tal, fuimos a comprar... También pan y todo eso.
Pero no esperabais, pero bueno, no esperabais que fuera así tan gordo.
No. Ha sido... Pero... No te lo puedo explicar, porque ya. Ha sido un poco todo increíble. No... Ya te digo, la puerta del porche, el coche destrozado. Ha sido todo... Después, el achicar agua en casa. Hemos estado hasta... casi las 12 de la mañana o así achicando, que aún tenemos un poco entre los muebles que sigue saliendo un poco de agua, pero no sé, ha sido un poco todo muy increíble, ¿sabes?
Seguro.
Es indescriptible, por decirlo así.
Lupe, vecina de los Alcázares, gracias por atendernos. Sí. Cuídate.
Gracias a ti.
Un beso, Lupe. Chao.
Venga.
Seguimos repasando en nuestro tema del día la situación que está dejando esta gota fría al sur de Valencia. Nos vamos hasta Onteniente, por ejemplo. El agua que lleva cayendo en las últimas horas ha provocado el desbordamiento del río Clariano. El agua ha entrado en las casas y se ha llevado por delante árboles, contenedores, parques. Algunos vecinos han tenido que ser rescatados, un buen número de ellos ha tenido que abandonar todo. Pasarán la noche en un albergue municipal, donde un equipo de profesionales trabaja con ellos. Silvia Soler es concejala de Servicios Sociales, pero también es psicóloga de formación. De hecho, está como voluntaria ayudando a estas familias. Silvia, psicóloga, buenas noches.
Hola, buenas noches. Lo que pasa es que soy Paula.
Perdóname, no Paula. Nada. Perdóname, Paula. Paula Soler, perdóname.
Sí, exacto.
Paula, hoy eres más psicóloga que concejala, ¿no? Imagino que sí. Todos los días, pero hoy sobre todo.
Sí, hoy sobre todo y sobre todo ayer, porque el trabajo que hicimos fue brutal. Intervenimos de manera inmediata, pero los vecinos estaban desbordados, nunca mejor dicho, y se necesitaba un equipo de profesionales como el que tenemos en Servicios Sociales, y todos los que estábamos allí los ayudamos en todo lo que pudimos.
Eso te iba a preguntar, luego hablamos por los vecinos, pero... ¿Quién echa una mano al psicólogo? Porque es muy heavy lo vuestro, ¿eh?
Sí, Pues a ver, pues entre unos compañeros y otros, yo me hablo como si fuera ya una más de,
claro,
del equipo que tenemos en servicios sociales, porque entre unos y otros nos damos apoyo y estábamos hablándolo hace un momento cuando me he bajado del albergue, porque a veces nuestro trabajo nos obliga a empatizar muchísimo con las personas y no llevarnos el problema a casa, pero en estos casos es imposible porque ves una realidad que choca con lo que se ve el día a día. Y claro,
debe ser insoportable.
Hasta que no pasan cosas así, no te da la realidad un bofetón.
Claro. Oye, acabo, no sé si has escuchado, estaba hablando con Lupe, una señora, sí, de los Alcázares. Yo, sí, le he notado, no paraba de repetir, estaba casi en shock. Esto es habitual,
sí,
¿verdad?
Sí, a ver, a nosotros también nos ha pasado aquí. La gente entra en shock, se bloquea y lo que nosotros trabajamos con ellos es sobre todo el control de las emociones, porque sobre todo cuando salen de este estado de shock tienen mucho miedo y sobre todo mucha rabia y impotencia por todo lo que les ha pasado y que no pueden tener una solución en sus manos. Entonces se trabaja emocionalmente mucho con ellos estos aspectos.
Paula, muchos de los desalojados no saben ni siquiera lo que han perdido.
Exacto.
El agua que entra en sus casas. Si han perdido desde la foto de la comunión hasta los muebles, el coche. Joder, ¿cómo les ayudas? ¿Tú qué les dices cuando se echan a llorar y te dicen no sé lo que me queda? ¿Qué les dices?
Pues gracias a que hoy el temporal nos ha dejado poderles acompañar, Protección Civil nos ha hecho el traslado de una unidad de la familia, acompañados de un trabajador social, han podido entrar a sus casas con la policía local también y poder ver qué podían recuperar, sobre todo los objetos personales. Había gente que tenía ahorros en casa, había gente que tenía cosas de un valor sentimental muy grande para,
claro,
ellos, y era su gran preocupación poder acceder a la vivienda a ver si podían recoger por lo menos lo más importante para ellos, y ese ha sido el trabajo, uno de los trabajos más importantes que se ha hecho hoy.
Paula, sois distintos profesionales, no solo psicólogos, imagino que habrá asistentes sociales, habrá médicos. ¿Quiénes estáis ahí codo con codo?
Hay un equipo multidisciplinar en el que forma parte todo el equipo de servicios sociales, que son trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, animadores socioculturales para los niños que tenemos en el albergue, también el hospital de aquí de Ontiñena, su director ha puesto a nuestra disposición los servicios que tenían para ayudarnos si necesitaban medicalizar alguna unidad para atender en ese momento a las personas que sí que presentaban un episodio de ansiedad, sí que subieron y nos ayudaron, y está formado por todo, desde cocineros hasta vigilantes de seguridad para las noches, monitores que nos ayudan en el tema de las comidas, Cruz Roja, Caritas, el Trébol, todas las entidades locales nos están ayudando, y la verdad es que la gente se está volcando muchísimo con los afectados.
Claro. Oye, lo único bueno, por buscar algo bueno en todo esto, precisamente es eso, la gente y los rescatadores, ¿no?
Exacto. Ya desde los bomberos, policía local y el policía nacional, la Guardia Civil, que también nos tuvo que ayudar ayer, o sea, porque el albergue depende de Guardia Civil, toda la gente se ha involucrado muchísimo, y en la parte que me toca a mí, la parte social, la gente se ha volcado haciendo horas extras, un trabajo pues desde las 24 horas, pero los profesionales estamos de pie desde las 6 de la mañana hasta ahora las 10 y media que entra el turno de relevo. Hemos estado ahí sin parar.
¿Recordabas algo así, Paula?
No, yo no.
¿Y tus padres o tus vecinos mayores?
Mis padres, la Riuá del 82, la recuerdan, pero tampoco de estas características, porque la ha superado. O sea, nunca hemos vivido nada igual en Ontinyent.
Paula Soler, concejala de Servicios Sociales, psicóloga. Ahí está currando con el peto puesto. Gracias, Paula. Cuídate.
A vosotros. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. Pues esta es la situación ahora mismo. Hemos estado en Orihuela, en Onteniente, en Los Alcázares, en Baza, hablando con los afectados de esta gota fría que desgraciadamente se ha cobrado la vida de 4 personas. A lo largo de las próximas horas, en la cadena COPE, ni qué decir tiene, te mantendremos informado. If you tear yourself...